El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal están, amigos? ¿Y mis queridas amigas? ¿Cómo se encuentran? ¿Estáis ahí? ¿Sí? Me encanta. Bien, ¿os apetece viajar un ratito conmigo por el mundo de la literatura? Hoy vamos a dejar que nos dé un poquito el sol. Pasearemos por praderas y hasta puede que veamos algún que otro animal de granja. Sí. Ya sé que los que somos de ciudad tenemos que hacer un esfuerzo. Sabemos que existen los animales de granja, porque los hemos visto en los libros del cole. Pero hoy nos vamos a acercar a esta realidad desde un enfoque distinto. ¡Ay, perdón, que no lo he dicho! ¡Ya estamos abriendo el escondite de los libros! ¡Habla contigo, Mati Sánchez! Me gusta que escuchéis a nuestros escritores, que sepáis sobre lo que escriben y cómo lo escriben. Me gusta que oigáis algunas lecturas, porciones de textos, poemas, relatos, pero también me gustaría que vosotros tuvierais vuestra voz aquí junto a la mía. Por eso, si queréis, podéis enviarnos alguna sugerencia, algún texto. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer. En las redes sociales nos puedes buscar en el Facebook de Tiempo de Tertulia, donde El Escondite de los Libros presenta las entrevistas. O también me puedes escribir a mi correo electrónico matisanchiz@gmail.com y estaremos encantados de comunicarnos contigo. Hoy abriremos el apetito literario con nuestra colaboradora Tamara Pérez. Esta alma inquieta que va en busca y captura de tesorillos para repartirlos con todos nosotros. Sin más, os dejo con ella. Adelante, Tamara.
Día del Pastor, por Emma Lores. Es un día especial, día de celebración, a ese hombre abnegado que trabaja con tesón. Su jefe está en el cielo, de él recibe la palabra. La va sembrando con llanto, la recogerá mañana. Su fuerza es la humildad, su poder es la oración, y su mejor ornamento es su sereno amor. Pastor de este rebaño, oveja del Salvador, no desmayes ante la pena, abrígate en tu Señor. Tu trabajo en esta tierra es de inmenso valor, mas la corona por ello te espera en la Santa Sion. En esa ciudad hermosa tus penas terminarán, las almas que ganaste allí podrás contemplar. Cada vida liberada a través de tu labor serán estrellas brillantes adornando tu blasón. Sigue andando y llorando, esparciendo la semilla. Cercano está el día de recoger las gavillas. La mies está ya madura, pronto viene el segador. Pastor, sigue trabajando, ya se acerca el galardón.
Somos amantes de la perfección. Amamos a las personas perfectas. Anhelamos las relaciones perfectas. El trabajo perfecto, la casa, el viaje, todo tiene que ser perfecto. Elevamos todo a niveles de perfección que muchas veces no somos capaces de asumir. Es bueno querer ser excelentes y dar excelencia, superarse y buscar lo mejor. Pero demasiadas veces esas exigencias pueden perder de vista la realidad y se puede caer en la trampa de obligar a los demás a cumplir con una perfección de la que estamos lejos de poder cubrir nosotros mismos. Los pastores no se libran de pasar por estos juicios. Vez tras vez se encuentran sentados en el banco de los acusados. Hablo de forma metafórica. Porque se les exige esto, una perfección que se les supone, como si fueran una casta especial de personas con superpoderes y de forma extraordinaria, por ocupar una posición de liderazgo en la iglesia local, tienen que ser más que perfectos. David Gómez Ramírez sabe un poquito de esto y hoy desde su libro y desde su experiencia nos va a estar hablando de ello. Y no le hago esperar más porque lo tengo aquí mismo, ahí detrás del teléfono. Hola David, ¿qué tal?
Hola Mati, feliz de estar contigo.
Genial, un placer tenerte en el escondite de los libros.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Gracias, gracias a ti por aceptarla y estar con nosotros. Bien, al abrir nuestro escondite, lo primero que necesitamos es una buena presentación del escritor invitado. Cuéntanos quién eres, preséntanos a tu familia, háblanos un poquito de tu trabajo, hobbies, incluso, mira, incluso te permito que nos puedas contar alguna rareza tuya.
Uy, y si hablásemos de rarezas, yo soy una especie de niño de 5 años con 52 años de experiencia. Así me suelen definir.
Sí, fue maravilloso.
Pues como dices, me llamo David, estoy casado con Mari Carmen. El 17 de mayo hicimos 33 años de casados. Tengo un gatito que apenas pesa 7 kilos, que se llama Missy. Sí. Y parafraseando a Pablo, soy evangélico de evangélicos. Mi abuela paterna ya era cristiana antes de la guerra civil y mantenía algunos cultos escondidos viviendo al lado de un coronel del ejército de Franco. Y así que conozco muy bien el tema de los pastores. He vivido, gracias a Dios, con muy buenos pastores. Uh-huh. He crecido con ellos y me han enseñado mucho. Y pues desde hace casi 40 años estoy sirviendo de alguna manera u otra, estoy sirviendo en la obra. En la parte profesional, pues he trabajado mucho en el sector industrial, soy un friki de la tecnología. Uh-huh. Y últimamente pues estuve trabajando en temas del mundo del marketing digital, redes sociales, etcétera. Y en la actualidad pues pastoreo una iglesia de Asambleas de Dios en Mondragón, escribo algo de vez en cuando y imparto talleres a las iglesias pues para enseñar a hacer trabajo estratégico de evangelización a través de Internet. Uh-huh. Ese es un poquito mi día a día.
Bien, perfecto. Gracias por tu presentación. También nos gusta indagar un poquito en nuestro amigo invitado, en el por qué le gusta escribir, por qué escribe. Entonces a ti me gustaría preguntarte eso, por qué un día te decides, escribes, qué pasa por tu cabeza, que dices voy a escribir, y porque además he leído por alguna parte que has sido un lector ávido, que desde niño leías enciclopedias.
Sí. De niño leía enciclopedias. El mayor ilusión de toda la semana, sí, que esperábamos con afán, era cuando el domingo mis padres nos daban a mi hermano y a mí, creo que eran 25 pesetas, y nos llevaban a una librería que había, y allí comprábamos 25 pesetas de tebeos cada uno. Y luego esos 25 pesetas pues nos estábamos leyendo toda la semana. Y luego por la noche, a veces, pues cuando veía una enciclopedia, pues la leía. Iba viendo las estampitas, también es cierto, pero iba leyendo cosas. De hecho, ya me llaman enciclopedia con patas en algún sitio. Ayer, antes de ayer, un hermano de la iglesia, un pastor de la iglesia, decía, cuando yo me jubile, me voy a ir a tu casa a que me cuentes cosas. Sí, directamente. Sí, sí. Pues siempre, sí, siempre me ha encantado, sí, leer. Y llega un momento en que, claro, tanto lees, sí, tanto te llenas, que de alguna manera empieza a salir. Uh-huh. Y quizás la motivación fundamental fue, el arranque fue cuando pues estaba viendo lo que estaban haciendo las iglesias a nivel de comunicación en Internet y dije, ostras, lo estamos haciendo muy mal y aquí hay que meter mano. Y entonces salió solo ese primer manual, que fue un manual de evangelizar en Internet, y a partir de ahí empezó a picar el gusanillo, fueron los demás uno detrás de otro.
Qué bueno. Y felices estamos también los que nos gusta la lectura, la literatura, encantados de que bueno pues te haya nacido esa vena y estés escribiendo, y además que no paras, porque llevas ya 5 y estás por el sexto, ¿sí?, escribiendo el sexto libro.
Sí. Así es.
Muy bien. Hoy vamos a salir en búsqueda del pastor perfecto. Así es titulado este libro, ¿no? En busca de el pastor perfecto.
Así es.
Bien, ¿cuánto tiempo le has tenido que dedicar a este libro? ¿Qué inversión de tiempo hay detrás de estas líneas? ¿Qué esfuerzo te ha supuesto a ti escribirlo?
Este libro en realidad ha sido quizás uno de los más largos, porque por medio hubo problemas. Se gestó a finales del 17, principios del 17, pero se fue posponiendo. Luego en el 18 tuve un pequeño accidente profesional y me rompí un tendón de Aquiles, y yo pensaba escribir mucho desde la cama, pero como que la cabeza decía que no, y además no podía estar sentado, porque en cuanto bajaba la pierna se me hinchaba dentro de la escayola y tenía que levantarla rápidamente. Así que hubo un parón de casi 4 meses y luego empecé otra vez en septiembre, que ya me pude sentar, y en 2 meses salió. Se había estado gestando en mi cabeza de alguna manera y en 2 veces salió. Tardó 1 año y pico en ver la luz, pero realmente se escribió en 2 meses escasamente.
Perfecto. David, para todos aquellos que no hemos visto una oveja que no sea en versión digital, de esas de verdad, y que o apenas alcanza nuestra memoria acercarnos al recuerdo de una, para las tantas personas que somos de ciudad y que podemos creer que los animales de granja son mitos rurales, cuéntanos, ¿por qué hablamos de pastores y ovejas al referirnos al líder de una iglesia? ¿Quién se inventa esta metáfora tan campestre? ¿A quién se la debemos?
Pues hasta donde yo sé, fue cosa de Dios. Esto ya viene del Antiguo Testamento, el Salmo 78, creo que es la primera referencia que se hace al pueblo de Israel como a ovejas. En el versículo 52 dice que hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Luego, a partir de ahí, en el mismo Salmo se dice que Dios llamó a David para que pastorease a su pueblo. Y después ya los profetas del Antiguo Testamento, todos prácticamente utilizaron el símil, casi todos, incluso Jesús lo utilizó varias veces y a lo largo del Nuevo Testamento es muy común. O sea que lo dije Asaf, uh-huh. Dios a través de Asaf, creo.
Uh-huh. Perfecto, bien, tu libro parece usar de fina ironía, o a mí me lo parece, corrígeme si estoy equivocada. Que dice, el título dice, en busca de el pastor perfecto, y nos lo presentas en interrogante. ¿Qué nos estás sugiriendo con esta pregunta? ¿Qué quieres aportar de nuevo a los lectores con este libro?
Sí, algo de ironía sí tiene. De hecho, ya me han dicho alguna vez que soy un escritor un tanto peligroso por la ironía. Y la ironía es un recurso muy peligroso. Cuando hablas, lo escribes o lo hablas, y no siempre se coge bien. Sí. Pero creo que me ha salido.
Sí.
Y lo que he intentado transmitir es el grave riesgo que enfrentamos cuando nos olvidamos de cuál es el verdadero objetivo de nuestro llamado al pastorado, cuando nos centramos solo en los resultados. Es decir, Dios nos llama a servir en su obra y nosotros nos centramos en los resultados. Cuando caemos en este grave error, realmente en este grave pecado, esto nos saca de nuestra labor de cuidado y de mentoreo para pasar a convertirnos en realmente gestores de congregaciones. Dejamos de cuidar vidas para pasar a dirigirlas, y dejamos de hacer crecer a las personas y pasamos a conseguir objetivos, metas que se plantean. Y cuando hacemos esto, Dios queda fuera de la ecuación. Y tristemente, desde mi punto de vista, la iglesia deja de ser el rebaño de Dios y se convierte en el pastor de la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor cual. Ya te digo que como nieto de evangélicos, he visto iglesias y pastores tristemente caer en este error, y el final realmente es triste. Es triste y penoso, porque no acaba bien.
Bien, David, en tu libro mencionas que el pastor tiene un jefe que está por encima de él, pero no es ninguna persona o grupo de personas que conforman, por ejemplo, el consejo de la iglesia local, ni siquiera es la misma congregación. ¿A qué o a quién te estás refiriendo? ¿Por qué dices que el pastor no es el líder espiritual de la iglesia?
Cuando trabajas en el mundo del marketing, en el mundo de las ventas, sabes que normalmente hay muchas veces que el usuario es el cliente. Es decir, tú te compras un coche para ti, tú te lo compras, tú lo usas. Pero hay veces en que alguien compra algo para otra persona. Entonces, una cosa es el cliente y otra cosa es el usuario. Y esto ocurre en la iglesia. Esto ocurre, por ejemplo, en una empresa, pues si compras ordenadores nuevos para un departamento. Compra el jefe de compras, pero lo usan los trabajadores. Y la iglesia es un caso similar. Los creyentes, digamos la congregación, sean los que reciban los frutos del trabajo del pastor. Y quizás, a veces, en algunos casos, el consejo de iglesia es quien abona la nómina. Pero quien llama, quien de verdad contrata, es Dios. Uh-huh. Y es a él al que hay que permanecer fiel. Porque si permaneces fiel a Dios, permanecerás fiel a tu llamado y permanecerás fiel a tu servicio a la congregación. decir, no se trabaja para que la congregación esté cómoda o para que la congregación te renueve el contrato. Se trabaja para hacer la voluntad de Dios en esa congregación, para cumplir el propósito de Dios en, o que se cumpla en la vida de cada creyente. Y eso a veces pues puede hacer que un pastor que realmente es fiel a Dios y que quiere servir a su congregación va a tener que hacer cosas políticamente incorrectas.
Así es.
Y con respecto a la palabra líder, yo es que, y lo siento mucho, pido, cada vez que digo líder me chirría todo el cuerpo. Y más cuando se habla del líder aplicándolo al pastor o al cuerpo pastoral de una iglesia.
Sí.
Porque el problema lo tenemos nosotros. Cuando tú hablas de líder, piensas en alguien, además se suele decir, no, es que es un líder carismático, es un líder enérgico, es un líder que tiene los objetivos claros, que marca el camino, que motiva a dar el 100% a conseguir los objetivos marcados, y está muy bien. Pero cuando tú ves el perfil de los grandes hombres y mujeres de Dios, no ves eso. Es decir, alguien que tiene las cosas muy claras, vale, Moisés no tenía ni idea del camino que tenía que seguir. Cuando la nube se levantaba, tocaban la trompeta y se levantaban todos. Uh-huh. Y cuando la nube se paraba, allí se acababa su marcha. Él no decidía. Su labor no era liderar una nación en la conquista de un territorio. Era preparar al pueblo a entrar en la tierra prometida. Y Jesús, lo mismo. Él no vino para hacer la voluntad de Dios, preparar un grupo invencible, etcétera, etcétera. Vino para hacer la obra que Dios le dio y para preparar a los discípulos. Uh-huh. Para mí, el único líder de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza. Los demás somos llamados a ser mentores, personas que ayudan a otros a ser lo que Dios quiere que sean. O sea, el objetivo mío como pastor no es yo alcanzar no sé qué, sino que la iglesia crezca, que los creyentes crezcan, ayudarles a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Y para mí esa es la mejor definición que tengo de pastor.
Genial. Pues muchísimas gracias por esa fiel descripción. Bien, hoy muchas empresas buscan emplear a alguien joven y con una dilatada experiencia, lo cual en sí mismo es una contradicción. De la misma manera, hay iglesias que pueden estar buscando pastores con un perfil ideal. Según mencionas en tu libro, olvidándose que los pastores no están hechos de un material diferente al de ellos. ¿Acaso insinúas, siguiendo un poquito con la ironía, que los pastores pasan problemas, se enferman, se equivocan, como los demás?
Creo que he sido demasiado sutil. No pretendo insinuar nada, lo afirmo. De forma tajante y absoluta. Es decir, los pastores enfermamos y morimos. Recientemente, precisamente, acaba de fallecer en un viaje de trabajo, ha fallecido Gilman Romero, en un aeropuerto, de una pericarditis. Uh-huh, sí. Pues los pastores enfermamos, nos morimos, nos equivocamos, incluso usamos el cuarto de baño. Y alguno creo que hasta llegó a pecar en alguna ocasión, aunque se arrepintió enseguida. Es decir, los pastores somos exactamente igual. Sí. Cuando Dios llama a David, en la Biblia, en el Salmo 78, dice que Dios llama a David de detrás de las ovejas. Es decir, él estaba con las ovejas, no era una oveja, evidentemente, pero estaba detrás de las ovejas. Y esa es la grandeza, que a pesar de nuestra insuficiencia, Dios es fiel y Dios hace cosas maravillosas a través de vidas absolutamente imperfectas.
Exacto, claro que sí. Nos hablas también en uno de tus capítulos del enemigo de los pastores. ¿Quién es ese enemigo y cómo se puede combatir?
Es el mismo enemigo de todos los creyentes, es el diablo. Uh-huh. Es decir, no tenemos otro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y las armas pues son las mismas que para todos. Es decir, el hecho de ser pastor no quiere decir que tengas unas armas especiales o distintas de otros. Simplemente alejarnos de él, acercarnos a Dios todo lo que podamos, confiar en su misericordia, crecer en el conocimiento de su palabra y sobre todo apoyarnos y corregirnos unos a otros en amor.
Así es.
Contra esto poco puede hacer el diablo. Y sin esto estamos perdidos.
Si bien el título de tu libro es En busca de el pastor perfecto, el subtítulo es 8 características de un pastor ideal que puede arrasar un ministerio o congregación. ¿Puedes adelantarnos o enumerarnos algunas de esas características pastorales?
Bueno, en realidad estas características que pueden destruir en realidad son todas bendición si se aplican de forma correcta. Esto es como la medicina.
Sí.
Te tomas una aspirina y te quita el dolor de cabeza y te tomas 10 aspirinas y te hace una úlcera de estómago. Y es cuestión de aplicarlo en su medida. Es decir, ¿un pastor no debe ser un buen profesional que gestione bien la iglesia? Por supuesto que sí. El problema es cuando deja de ser pastor y se convierte solo en profesional. Porque entonces en lugar de una iglesia le cambias la iglesia y le pones una fundición y no cambia nada en su vida. Y de hecho no cambia nada en sus resultados, consigue resultados, pero no transforma vidas. No sé, por ponerte algún otro ejemplo, pues el respeto a la tradición. Hay iglesias que salvaguardan, en lugar de salvaguardar los valores bíblicos, se aferran a tradiciones que nos dejan fuera de contexto, y en lugar de ser iglesias que atraen por su mensaje, atraen porque son raritos. Uh-huh. Y esto es lo que debemos evitar. Y como esto, pues hay más. Está la excelencia, está el concepto de un equipo fiel. No, si el equipo fiel critica al pastor, ese no es fiel. Oye, hay que ser fiel a la verdad, no al pastor. Y cuando eres fiel a la verdad, lo seas también al pastor, si el pastor es fiel a la verdad. Si el pastor se desvía, tendrás que corregirle y tendrás que amonestarle. Entonces, todo es, si lo pones en el punto exacto, funciona. La lista es perfecta, pero si te mantienes en el equilibrio de vivir para Dios, aprovechando todo eso. Si no, automáticamente se convierte en una lista de muerte, literalmente. Porque acaba con todo, acaba con el pastor y acaba con la congregación.
Sí, así es. Hemos encontrado varias joyitas en tu tesoro. Por ejemplo, en la página 80 leemos: es muy fácil pensar que una maestría en teología es un valor más sólido que una credencial de paciencia otorgada por una vida de sujeción a la palabra de Dios. David, ¿un pastor debe estar preparado en teología o es suficiente con un corazón abnegado y una vida de servicio a Dios y al prójimo?
Pues por supuesto que debe formarse. Es decir, tú imaginas, por mucha disposición que alguien tenga, si necesitas que te extirpen el apéndice, no te acercas a un cirujano que no tenga conocimientos de medicina, ¿no? Pero está dispuesto, es decir, si hay que echar una mano, la echa. Dice, sí, pero cuidado, que puedes matar más que sanar.
Claro.
La disposición es la llave que te abre el llamado a Dios. Dios busca gente dispuesta, que se ponga en el vallado. Pero una vez que te pones en el vallado, te tienes que formar. Porque si no, vas a ser un siervo que usa mal la palabra de verdad. Y Dios nos llama a ser personas que usan bien la palabra de verdad.
Claro que sí. De un pastor a veces se espera que sea un hombre orquesta, que lo haga todo y además que todo, por supuesto, lo haga bien. David, dinos, ¿cuál es la mejor fórmula para un buen pastorado? ¿Qué sería mejor, un llanero solitario, trabajar en equipo, acción individual o acción de equipo coordinada? ¿Cuál es la fórmula correcta? Explícanos un poquito breve porque si no se nos consume el tiempo, sobre este concepto de ministerio múltiple o de sacerdocio universal.
Pues ayer lo hablaba con un hermano precisamente, es decir, ¿cuál es el pastor perfecto? Depende de la iglesia. Cada iglesia tiene una necesidad concreta en un momento concreto y el pastor tiene que adecuarse a eso. Hay momentos de crisis en que quizás el pastor tiene que ser más director y decir, no, cuidado, yo voy a tomar las decisiones porque hay que agilizar y coordinar el trabajo. Pero, como yo digo, cuando la iglesia está en modo crucero, un buen equipo es algo insustituible e imbatible. Es decir, la palabra nos dice, uno hará huir a mil y dos a 10,000. Por otro lado, si uno cayere, el otro lo levantará, pero hay del solo quien lo levantará, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Incluso Jesús se rodeó de su equipo antes de iniciar su ministerio. Es decir, un buen equipo es insustituible en la obra de Dios. Si el pastor cae, otro tiene que tomar su lugar. Y si está solo, nadie lo toma. Por eso es importante tener un buen equipo. Además, todos somos real sacerdocio. No hay castas. La responsabilidad de servir es de todos. Cada uno en su sitio, pero es de todos.
Ahí está, gracias. David, yo sé que tú lo sabes, pero igual nuestros oyentes no lo saben. Y es que uno de mis momentos preferidos de este programa es el momento simpático. ¿Tienes alguno de esos momentos graciosos que recuerdes y que nos quieras relatar?
Pues quizás dos críticas que me hicieron mis primeros lectores, por así decir, y fueron similares. La una fue de un pastor bautista que se lo quitó de mis lectores cero y que al devolvérselo le dijo: me ha sorprendido agradablemente, no esperaba algo así de un pastor pentecostal. Hombre, me hizo gracia. Y unos días más tarde otra hermana se me acerca y me dijo muy seriamente: jamás pensé que un pastor de asambleas escribiera algo así. Tal como me lo dijo, me dejó descolocado.
Sí.
Luego me añadió y me dijo, no, es que me ha gustado.
Ah, vale.
Menos así mal. Que quizás tenga que sacar una versión pentecostal. Sí. En algo me debió confundir. Sí.
Está bien. Bien, David, se nos fue el tiempo de la entrevista, pero no quiero que te vayas tú sin que nos digas dónde y cómo podemos conseguir un ejemplar de tu libro.
Pues en Amazon, autoedición, así que está disponible en Amazon, formato digital y en formato papel.
Perfecto. Y ahora ya sí que sí, David, para finalizar, ¿te gustaría dejarnos unas palabras como despedida?
Pues rápidamente, hace unos años cantábamos una canción que decía «Baja Dios de las nubes». Y mi deseo con este libro es que bajemos a los pastores de las nubes o de los altares, pero no para derribarlos, sino para apoyarlos, para animarlos y para ayudarlos. Los pastores están o estamos hechos de la misma pasta, incluso a veces de pasta más débil. Y tenemos una hermosa pero dura responsabilidad, y sin la ayuda de los hermanos no podrá ser llevada adelante.
Así es, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Escondite de los Libros, por presentarnos tu libro. Te mandamos un gran, gran abrazo, David.
Muchas gracias, Mati, igualmente.
Hasta siempre. El pastor perfecto de... En busca de El pastor perfecto, ese es el título, del autor David Gómez Ramírez. Un libro que te descubrirá algunas cositas que quizá ya sabías, pero que necesitabas interiorizar. Un libro que te puede abrir los ojos para ver eso que aparecía un tanto borroso y ahora verás con total claridad. Vaya, no me quiero ir, pero se acabó el tiempo y toca el momento del adiós. Gracias a todo mi equipo por vuestra ayuda inestimable y por vuestro buen trabajo. Gracias, Tamara, por regalarnos tu voz y por esos tesoritos que vas rescatando para nosotros. Gracias a vosotros, mis queridos oyentes. Es por vosotros por los que existe este espacio y para vosotros que nos esforzamos para haceros llegar los mejores libros. No podría haber mejor cierre para hoy que con las palabras del propio Jesucristo, palabras que quedaron registradas en Mateo 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabes, querido? ¿Sabes, querida? Sí, hay un pastor perfecto. Si lo buscamos en el lugar correcto, lo podemos encontrar. Yo, a quien quiero encontrar la próxima semana aquí, en el Escondite de los Libros, es a ti. Yo no faltaré a la cita. Espero que tú tampoco. Un beso.
El Escondite de los Libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.